Ramón de la Morena.
Bueno, recuerdo el 914262599 por si nos quieres llamar luego, ¿no? O ahora. ¿Crees que deberían dejar pasar gente a los estadios, eso sí, con mascarilla y cumpliendo el protocolo de distancia y seguridad? Bueno, pues es una manera que podamos conocernos y poder conversar. Jano Mori se está mordiendo ya al hombre los codos de ganas por ver al Atleti. El Atleti juega en Bilbao el domingo día 14 a la 1 de la tarde en la Catedral de San Mamés, ¿verdad, Jano?
Así es, José Ramón, buenas noches. Dentro de 9 días. Y bueno, no te puedes imaginar cómo está el equipo, con la necesidad y la obligación de coger puestos de Champions, ahora mismo es esto, y con muchísimas ganas de empezar. Y el protagonista que te está escuchando al otro lado del hilo telefónico, más que nadie.
¿Va a jugar?
Sí.
José María Jiménez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, te iba a decir, estaba hablando ahora con Jano Mori. ¿Hay más ganas en estos momentos para los futbolistas de volver que en un comienzo de temporada normal?
Bueno, sí, yo creo que sí, porque la realidad es que nunca pasamos tanto tiempo con la incertidumbre de saber cuándo cuándo volvía el fútbol. Nosotros por ahí pensábamos que generaba la duda de si se volvía a jugar, si no se jugaba, si se jugaba, cómo se jugaba. Entonces, toda esa incertidumbre te genera muchísima más ganas que cuando sabes que tenés 20 días de vacaciones, empezás este día y claro, este día empieza la liga. Y yo, ahí más o menos uno ya se va haciendo la idea, se prepara para ese día, pero cuando pasa algo tan extremo como lo que pasó ahora, date cuenta que entrenás todos los días sin saber cuándo en realidad va a empezar. Aparentemente todo al principio se hablaba de como el 14 de abril empezar, bueno, después empezó todo la alerta, y etcétera, etcétera. Y todo lo que ha pasado, que claro, se retrasara todo. Entonces, eso te genera mucho más incertidumbre que cuando por ahí tenés los días que ya sabes que tenés de vacación y de pretemporada.
Oye, ¿en Uruguay cómo están las cosas?
Bueno, en Uruguay, gracias a Dios, Toco Madera, por ahora dice que bien. Ayer se registró 0 casos. Lo que más complicado está son las fronteras, sobre todo con Brasil. Y bueno, sí, es lo que el país, sobre todo, están tratando de controlar, porque por lo que dicen es la zona más complicada, pero después, por lo que se dice, está bastante bastante bien, bastante controlado el tema.
Bueno, en Brasil está Bolsonaro a caballo repartiendo el virus con cazos.
Sí, ahí se ve, ¿no? Pero bueno, sí, son cosas que sí, son cosas, sí, que uno no tiene idea.
Oye, de nada. José Mari, y tú durante todo este tiempo has estado confinado en casa. Tienes jardín en casa, ¿no?
Sí.
¿Has podido hacer algo en el jardín,
Nosotros, gracias a Dios, tenemos la suerte de tener un jardín que bueno, quiera o no, con dos niños, nos da la vida. A veces nosotros estábamos en confinamiento y decíamos, no aguantamos más, no podemos más, estamos... porque claro, es una situación extrema con los niños, que te puedes imaginar, entre la escuela por videollamada, entre los deberes, entre lo que no saben qué hacer, era como una situación que descontrolaba en la casa. Pero claro, después uno analizando más en frío, en momentos que podía analizar, y se ponía a pensar en la gente que no tenía la suerte de con claro, niños, tener un jardín, tener un o mismo una terraza, era complicado, y nosotros poníamos esa situación y decíamos, qué privilegiado que somos también, ¿no? Pero ya te digo que el confinamiento en casa, dentro de todo, a ver, como yo imagino que todas las familias que han pasado este confinamiento juntos habrán tenido, sobre todo, problemas con los niños, pero dentro de todo bastante bien lo llevamos, la verdad.
Y José Mari, ¿has llegado a saber lo que son los deberes con los niños? Porque a lo mejor nunca habías hecho deberes, ¿no? Pero ahora al tenerlos, pues algún día tu mujer te ha dicho, ponte tú.
Sí, no, a ver, en ese sentido, con los deberes, soy el que tiene un poco más de paciencia con los nenes. Pero claro, la realidad es que los niños están en casa, tienen la posibilidad de jugar, quieren jugar. Si los sentás a hacer deberes, a veces te arman escándalo. Y es entendible, porque son niños, y uno fue niño y lo único que quería era jugar, divertirse. Y que te sentaran a hacer los deberes era medio... Y más con 5 años, porque el nene que hace deberes tiene 5. Y mientras uno estaba haciendo los deberes con uno, tenía que luchar con el otro, que tiene 2, y es mucho más kamikaze que el grande. Entonces... era una situación bastante compleja, y optábamos por bueno, tratar de compensarle con actividad. O sea, cuando él hacía deberes, dejarle ver la tele, dejar que juegue a la maquinita, cosas así que a él le gustaba, ¿viste? Entonces esas cosas nosotros tratábamos de, por así decirle, metérsela en el día a día para que por lo menos él lleve el estudio también a cabo, o sea, lo siga haciendo.
¿Y qué deberes hacías? ¿Qué tenías que hacer con ellos?
No, bueno, a mí me sorprende mucho, bueno, eso es tema de acá, ¿no? Porque en Uruguay, bueno, tiene 5 años mi hijo y las sumas que hace, las restas, las fracciones, todo eso que yo, la realidad, en Uruguay le ha empezado a hacer como en tercero de escuela, sí. Que son como con 8 años, ¿viste? Entonces, claro, era como una situación que en realidad, a ver, no era muy 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 complejo, no era muy difícil, pero sí es verdad que vos decías, qué disparate de deberes, ¿no? Qué,
no, dice, este
qué trabajos, ¿no?
Con 12 años ya te sale ingeniero.
Es lo que yo pienso constantemente, con 12 años este muchacho capaz que me construye una casa.
Sí.
Pero bueno, son así acá y al fin y al cabo ayuda al nene. Lo que pasa es que, claro, con 5 años para sentarlo a hacer fracciones, pintar con colores los números, que bueno, es medio difícil, ¿viste? Porque sobre todo que es difícil que te presten atención.
¿Y has podido tocar algo de balón? Porque, claro,
sí.
Allí en el jardín.
Sí, tengo, a ver, la realidad es que cuando nos movamos a la casa que estamos ahora, tiene un parque bastante, o sea, tenía un parque bastante grande, hicimos una canchita de fútbol sintético para los nenes, uh-huh. Que la verdad me ayudó muchísimo para, a ver, tampoco es una cancha profesional, ni mucho menos, ¿no? Pero uh-huh. Para moverte un poquito te da, para
claro.
Tocar uh-huh. La pelota contra la pared y que te vuelva, te da. Uh-huh. Entonces, bueno, quiera o no, en ese sentido tuve también mucha suerte, porque bueno, entrenaba en casa, tenía verde para moverme y nada, y eso me ayudó también a poder no perder estado físico.
Y cuando has llegado a los primeros entrenamientos con el profe Ortega, ¿cómo estaba? Porque el profe Ortega también, estando recluido, habrá llegado con unas ganas que será el sargento Agapito, ¿no?
No, a ver, la realidad es que todos los compañeros demostraron una profesionalidad tremenda porque todos llegaron muy bien físicamente, entrenados, se nota en el día a día, en los entrenamientos de fútbol, parece que no hemos parado nunca, es una realidad. A ver, tampoco te voy a mentir, a veces tenés que agarrar los espacios como dice el entrenador, porque claro, después de no sé cuántos días, yo ya perdí la cuenta los días que llevábamos encerrados, pero volver a una cancha de 11 con el compañero al lado, porque claro, recién esta semana empezamos a entrenar todos juntos, entonces claro, era complejo. Pero la verdad, la realidad es que todos los compañeros vinieron muy bien en estado físico, pero bueno, después del tema de la pelota lo vas agarrando en el día a día y tenemos mucho margen, todavía teníamos mucho margen para de mejora en ese aspecto, para poder agarrar el golpeo, todos los tiempos, todo eso, lo que refiere a la cancha grande, a la 11, no a la cancha de 11 que decimos en Uruguay. Sí. Entonces, en ese sentido, la verdad, todo muy bien y bueno, a uno como jugador lo deja muy contento porque eso habla muy bien del equipo, ¿no?
Lo que tengo que explicar a la gente que claro que el próximo, no este domingo, el domingo siguiente, que es cuando juega el Atleti en Bilbao, en la Catedral, que sepan que el 2 es Rubio, porque ahora José María Jiménez ahora es Rubio, ¿eh?
Bueno, eso es,
van a decir que alguien ha fichado al Atleti, no, que
es Rubio. De la cuarentena, ¿no? Porque apenas empezó me afeité la cabeza literalmente. Uh-huh. Literalmente ahí como compañero.
Pues si acaso estaba el virus, dijiste, yo me llevo todo.
No, me afeité toda la cabeza. Un día mi mujer me miró y dijo, mi esposa me miró y me dijo, ¿qué hiciste? No lo podía creer porque yo tenía el pelo bastante largo.
Sí, me acuerdo.
Y nada. Uh-huh. Pero bueno, es que...
No, que le viste al Jano Mori y dijiste, yo quiero uno de esos.
Yo quiero como Jano.
Sí, sí.
No, y después me creció y dije, bueno, a ver, como queda, total, lo tengo cortito. Y me lo hice, pero bueno, no creo que lo vuelva a hacer. En cualquier momento volverá a mi color normal y, uh-huh. Y ya está.
Jano, ¿por qué no haces tú lo mismo?
Pues ya me gustaría a mí, José Ramón, pero es que no puedo, yo no tengo.
Pero ¿cómo no vas a tener, Jano? Haz lo mismo que ha hecho él. Tú ya te lo has afeitado, pues ahora nada más que dejarlo, déjalo salir.
Estoy muy bien así, tengo mi clientela, José María, tú no te preocupes.
Ah, está bien, eso está bien.
Oye, ¿y te has hecho la idea, José María, de lo que va a ser jugar a puerta cerrada?
Era algo que era más o menos predecible, ¿no? Porque cuando empezó todo esto, el tema de sabemos que no se va a ir de un día para el otro, que va a seguir mucho tiempo, ojalá que en algún momento encuentre, por así decirlo, la vacuna para que todos estemos tranquilos, para que podamos salir tranquilamente a la calle, pero también en la realidad que es la salud y con eso no se juega, no se jode, ¿no? Como decimos nosotros. Uh-huh. Y nosotros cuando dijeron que volvió a la liga, lo que teníamos clarísimo que iba a ser a puerta cerrada o en principio una reducción de público, pero bueno, decidieron a puerta cerrada, algo totalmente lógico, que bueno, va a ser raro la adaptación, pero bueno, al fin y al cabo cuando entras a la cancha lo único que tenés para mirar es los compañeros y los rivales. Si bien nosotros cuando jugamos de local tenemos el factor ese que el jugador número 12 que le decimos nosotros, porque la gente nos da ese empuje que a veces es necesario, mucho, casi siempre es necesario, ¿no? Pero hay veces que estamos en momentos complicados que lo necesitamos más que nunca y siempre nos dan ese apoyo, ese empuje, y la realidad es que ahora no va a estar y tenemos que convivir con eso. Y bueno, son situaciones que hay que convivir, como seguramente viendo otras ligas que ya han comenzado, el tema de los banquillos de suplentes, las mascarillas, los protocolos de seguridad que tendrán los partidos. Hay que adaptarse a esa situación y todos estamos preparados para convivir con ella.
Y además, José Ramón, fíjate, porque se lesionó en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí ante el Real Madrid. Desde entonces, desde enero, solo ha jugado los últimos 14 minutos en Anfield ante el Liverpool y va a ser titular en San Mamés. Es imprescindible para Simeone si está bien y va a formar dupla en el eje de la zaga con Savic. Así que fíjate las ganas que tendrá de que llegue, claro, el día 14.
Es que, José Mari, desde que te lesionaste en la final de la Supercopa en el partido contra el Madrid en enero...
En realidad yo me lesiono en casa contra el Levante.
Sí, lo que pasa es que luego sales en la Supercopa, ¿no?
Sí.
Sales un rato, pero luego ya no has vuelto a jugar nada más que un poco en la prórroga contra el Liverpool.
Sí, a ver, la realidad es que ahí yo ya estaba bien hacía varios fines de semana, lo que pasa que los compañeros que están haciendo de manera maravillosa y era entendible totalmente que uno tenía que esperar su lugar, ¿no? Así como cuando uno le tocó jugar y el compañero estuvo esperando la oportunidad, me tocó a mí y nada, lo acepté y lo tomé como tal. La realidad es que bueno, los compañeros que estaban, por así decirle, en la posición que me toca jugar a mí, nos dieron el pase a cuartos de Champions, porque la realidad es que hicieron partidazos. Y bueno, pero el fútbol es muy cambiante y uno tiene que estar siempre preparado y pensando en jugar el próximo partido, aunque no le toque, pero siempre pensando en jugar el próximo partido y prepararse para tal.
¿Has tenido?
Ahora más que nada vienen partidos muy seguidos, seguramente necesitaríamos, todos van a tener participación, entonces la cabeza de todos los jugadores del Atlético de Madrid es esa, prepararse para cuando les toque jugar, estar preparado, estar bien físicamente, estar liberado de la cabeza para hacer lo que tenemos que hacer y lo que sabemos hacer, y en eso funciona el equipo, y este grupo es así, piensan todo en un solo objetivo, y entonces eso es lo que nos hace crecer todos juntos.
Sí, fíjate que estaba leyendo esta tarde cosas tuyas, y con 17 años estuviste a punto de dejar el fútbol, ¿no? ¿Por qué?
No, la realidad fue así, mira, a los 15, 16, 15 años me pasó algo particular, que fue que bueno, yo hablo con Daniel Martínez, un entrenador que tuve en juveniles, que es como un padre para mí del fútbol, por la situación de que, bueno, éramos una familia muy humilde, el dinero no alcanzaba, teníamos que comer y mi papá me ayudaba con los boletos. Y nosotros, bueno, en división juvenil no teníamos para los boletos. Si bien el club me ayudaba muchísimo, Danubio la verdad se portó siempre muy muy bien conmigo y me ayudaba muchísimo, a veces no daba el dinero, entonces un día yo le planteé, mirá, Daniel, me quiero plantear la posibilidad de que cuando pida el pase, por así decirlo, y le saca la ficha para irme libre, que me la ayudes a salir, quiero ir a un equipo más chico. Que era de más cerca de mi casa, por así decirle.
Porque tú eres de Toledo, ¿no? Que está al norte de Uruguay, eso, ¿no?
No, está al norte de Montevideo.
Sí, sí, no, o sea, de Montevideo.
Está al norte de Montevideo. Sí. Y nada, yo le dije que me dejara ir a Cerrito, un equipo que estaba entrenando cerca de mi casa, me quedaba 15 minutos, me iba a dar y todo. Y bueno, Daniel ahí habló conmigo, me dijo que él iba a empezar a ayudarme con el tema de que te ahorro de boleto, que me iba a empezar a dejar, porque justo da la casualidad que él pasaba cerca de una carretera que a mí me servía un autobús para ir a mi casa. Entonces él, a partir de ahí, después de cada entrenamiento, me empezó a llevar y demás, y eso a mí me ayudó muchísimo. Uh-huh. Y esa fue una vez que le dije que quería cambiar de club, no que quería dejar fútbol. Después de los 17 años, mi hermana quedó embarazada con 14 años. Uh-huh. Y claro, fue el día que yo me entero, fue un día antes de jugar contra Defensor Sporting, clásico de tercera. Yo estaba en primera división, pero yo estaba bajaba a tercera, y la realidad es que yo todavía no tenía contrato, no ganaba ningún salario, o sea, me daba para los boletos, como te decía antes. Y bueno, el día que me entero, yo llego a casa, bueno, te puedes imaginar, una sí. hermana con 14 años embarazada. La realidad es que mi papá tenía una motito y iba a trabajar en una bodega, en la motito. Mi mamá era ama de casa, no había muchos ingresos. Entonces ese día yo agarré llorando y me le planté delante de mis padres y les dije, ese niño va a nacer, porque no sé qué se podían haber planteado en la cabeza, pero por las dudas yo le anticipé, les dije, ese niño va a nacer y el que se va a hacer cargo voy a ser yo. Y ese día, bueno, llamo a mi representante, a Alexis y a Gustavo Silva, y bueno, le comento la situación, no sé qué, y le digo que bueno, que la realidad era que iba a dejar el fútbol porque quería buscar un trabajo que me diera ingresos para poder ayudar a mantener a ese niño. Bueno, la realidad es que ese momento siempre me acuerdo, ¿no? Porque Gustavo y Martín Papasán, que es hermano de Alexis, estaban en Salto, que Salto queda a unos 500 kilómetros de Montevideo, de donde yo estaba. Uh-huh. Entonces estaban comiendo un palcho en un carrito de la calle y me dice, para Lagarto, porque ellos me dicen Lagarto y Nervio. Dice, para Nervio, que voy para ahí. Y yo le digo, para, esto fue a las 4:30, 5 de la tarde. Y le digo, bueno, dale, te espero. ¿Dónde estás? Me dice, estoy en Salto, pero voy para ahí. Le digo, Sí, sí. Y en 3:30, 4, hicieron los 500 kilómetros, se sentaron a hablar conmigo y me dijeron que ellos iban a empezar a ayudarme, que no dejara el fútbol porque era mi pasión. Bueno, empezaron a hablarme y todo.
¿Tenías, José María, tenías 17 años?
17 años, sí.
¿Y al año siguiente vienes al Atleti?
Bueno, no, eso fue, sí, eso fue como, no, el mismo año firmó por el Atleti.
¿El mismo año viene el Atleti?
No, yo firmo en abril, por ahí. Ajá. No, está claro, fue al siguiente año, porque esto fue sobre noviembre, por sí. ahí. Y, no, me estoy confundiendo, fue como en marzo.
Marzo.
Sí, ese año firmó por el Atleti.
Ajá, claro, con 18, Atleti, sí. ¿Y el niño qué tal está?
Bien, muy bien, la verdad que es un niño divino, un niño con mucha luz, con mucho amor, con, bueno, tiene...
6 años tendrá, ¿no?
Sí, 7.
7 años.
Un niño, sí, con autismo, y la verdad que a pesar de eso es un niño que lo ves, que es todo amor, todo cariño.
Irá a ver a su tío al
constantemente, estamos en constante contacto, se llevan súper bien con los primos, o sea, con mis hijos.
¿Te los trajiste aquí? ¿Viven en Madrid?
No, ellos viven en Uruguay, ellos tienen su, bueno, ellos están trabajando, los padres trabajando, etcétera, etcétera.
Bueno, pero tú dijiste que te encargabas de ese niño y te has encargado de ese niño, ¿eh?
Bueno, gracias a Dios tuve la posibilidad, bueno, o la suerte, por así decirle, que la Leti se fijó en mí y me dio esa chance que, bueno, por esas razones uno está agradecido al club, ¿no? Porque si no hubiese sido porque me haya fichado el club, a lo mejor tenía la suerte y otro club me podía fichar, pero bueno, la realidad es que me fichó el Atleti.
Sí, estuvo a punto de ficharte al Madrid, eso sí que lo sé yo con Paco Casal, que me contó esa historia. Pero qué historia más apasionante, ¿eh? Tienes una historia para contar un libro, José María.
Sí, esa es una historia que uno siempre acuerda, ¿no? Y cuando vienen los momentos jodidos, por así decirle, porque uno muchas veces me dice, tú, me dicen así, ¿no? Los españoles, tú, qué mala suerte que tienes cuando
te lesionas o cuando pasa alguna cosa así.
Sí, o cuando sí. te cometes un error. Y yo lo miro a los ojos y le digo, si supiera la buena suerte que tengo yo.
Sí.
Que claro, que muchos se piensa que la buena suerte es no lesionarse, jugar todos los partidos bien.
Es el momento, ¿verdad? Pero la buena suerte
sí. Tengo yo. Entonces, nada, después lo del fútbol es una circunstancia de trabajo porque estamos dispuestos a eso, ¿no? Es un fútbol, el fútbol español es muy intenso, muy muy fuerte y bueno, estamos propensos a que podamos tener lesiones y esto es así.
Joder, José María, me estaba toda la noche hablando contigo, vaya rato. Anda, que te dirán lo de la mala suerte, pero también te dirán mucha gente, a lo mejor dirán, pues tú hablabas poquito, porque yo me acuerdo que al principio cuando llegamos te entrevistamos y contestabas sí, no, bueno, ya veremos y tal, pero me cago en la mano, me has hecho el programa esta noche tú solo, ¿eh? Joder, no sabes cómo te lo agradezco, José María Jiménez.
No, por favor,
muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer.
Hasta mañana.
Que pase bien.
Gracias. Adiós. Jano, ¿qué están preparando Simeone para